5:20 de la madrugada en la calle San Joan de La Salle, en el barrio barcelonés de Bonanova. El frío empieza a calar en la gente que pasea esquivando algunos coches que circulan con precaución. Varios furgones de los Mossos de Escuadra se acercan despacito. Comienza el desalojo de una de las zonas más delicadas de los últimos años.
Me acaban de enterar. Uf.
Pero que le están tirando cubos enteros.
Y piedras.
¡Hola, hola, hola!
Bengalas, petardos, piedras, botellas de vidrio, cualquier objeto vale para lanzar a unos policías que intentaban acceder al interior aproximándose en una jaula de hierro. Montse Struck es la comisaria jefe de los Mossos en la zona.
El escudo a veces no es suficiente. Entonces esta especie de caja metálica ha hecho que preserváramos pues la integridad de los compañeros, sobre todo de objetos muy contundentes que realmente si impactan en una persona es que pueden hacer unas lesiones irreversibles.
En un primer momento se han visto obligados a recular. Los ocupas habían bunkerizado los dos inmuebles con gran cantidad de vallas, palos y otros elementos de protección. Tras otro intento, los agentes han logrado acceder por la puerta. En la zona se ha desplegado un dispositivo de unos 300 mossos para ejecutar la orden judicial de desalojo, con helicópteros y drones incluidos. Los policías han accedido al interior del cubo y han iniciado el desalojo. La resistencia la ha protagonizado un ocupa que permanecía desde la llegada de los agentes colgado de la fachada y tres que habían accedido al tejado de la ruina.
Ahí entra otro corriendo. Y por aquí abajo hay cinco que suben por la acera de enfrente.
Pero ven a entrar, ¿eh?
Están entrando. Sobre las 11, los Mossos han desalojado a las 4 personas con la ayuda de una grúa de acero mecánica de los bomberos de Barcelona. Fueron detenidos, en total 7 personas, 6 hombres y una mujer han sido arrestados, además de que 2 Mossos han resultado heridos. Una vez concluido el desalojo, varias personas se han acercado para apoyar a los ocupas, una concentración que se ha disuelto en pocos minutos, la verdad es que eran 4. Después se ha procedido a inspeccionar ambos edificios antes de devolverlos a la propiedad, la Sareb, que ya ha avanzado que reforzará la vigilancia en ambas casas para evitar nuevas ocupaciones. Jaume Collboni es el alcalde de Barcelona.
En estos momentos vamos a iniciar el análisis técnico de la viabilidad de los edificios y posteriormente tomaremos las decisiones oportunas. Nuestro objetivo en todo momento ha sido garantizar la convivencia y la seguridad en el barrio de la Bonanova y en los distritos de Sarrià y de Gràcia. Y nuestro compromiso es también, efectivamente, garantizar la convivencia y el cumplimiento de las normas.
Hablamos de un problema que sigue siendo una realidad en España. Para que te hagas una idea, según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Bonanova y de la ocupación con K en España. El desalojo de hoy se ha producido finalmente sin mayores problemas que los meros enfrentamientos, aunque los ocupas han puesto en marcha pues un plan de resistencia a la llegada de los agentes. Testigos como Rosa intentaban seguir haciendo su día a día con normalidad, pero el desalojo trastocó sus planes.
La verdad que sí, esta mañana venía un poco a la expectativa, porque sí que sabíamos que iba a haber el desalojo. Justo no tenía la llave de la tienda, porque la chica que la tenía venía también un poco con retraso y tal. Pero bueno, pensaba un poco, si tengo que echar a correr, no puedo por mi salud, pero bueno.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo. Durante mucho tiempo han estado aguantando situaciones complicadas. Esto es lo que contaba Javier.
Y nada, nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Bueno, así funcionan estas personas. Ningún tipo de obligación para cumplir la ley. Y nada, esperemos que esto se solucione lo antes posible.
Muchos jóvenes pasaban por este lugar, chicos que veían cómo los ocupas les ofrecían droga, les amenazaban de muerte. Bueno, este desalojo va a conseguir convertir el barrio Bonanova en un lugar tranquilo.
Y aquí yo cada día voy en transporte privado y siempre hay jaleo. alguna vez he pasado y sí que he visto cosas que no tendría que haber visto, tanto a niños pequeños como ya gente mayor. Y me parece una vergüenza, porque hoy en día, como están las cosas, no tendría que ser así. Pero bueno, es lo que se ha votado y no se puede hacer nada.
Vamos a intentar descubrir un poco más qué ha pasado esta mañana. Lo hacemos con Inma Viudes, portavoz del SAP-FEPOL, el sindicato mayoritario en los Mossos de Escuadra. Inma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Oye, lo primero de todo, los Mossos heridos de esta mañana, ¿cómo están?
Pues los compañeros están bien, tienen contusiones leves. Aquí les deseamos pronta recuperación. Lo que pasa es que ahora mismo nos encontramos con otros disturbios, también en Santa Coloma, donde ha habido otro desalojo también, precisamente hoy, y donde estaba habiendo ahora lanzamientos de objetos a la policía, con lo cual esperamos que cuando acabe el día pues no tengamos que hablar con una cifra, no tengamos que hablar de una cifra de heridos más elevada.
Caramba, vaya día. Oye, lo de esta mañana estaba previsto. Siempre cuando ocurren estas cosas, y más en edificios tan grandes, se sabe que va a haber incidentes, que están esperando. Pero ha sido más duro, ¿no? Por lo visto, los propios vecinos se sorprendían de lo que les estaba cayendo a los policías.
Bueno, la gran protagonista de hoy ha sido la jaula, que todos hemos visto, ¿no? En medios de comunicación. Precisamente ella, la que ha habitado, es que hubiera muchos más heridos, porque realmente les han lanzado de todo. Ya no solo pirotecnia, sino sacos de escombros, les han todo, bolas de acero, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Los compañeros están acostumbrados a eso, pero evidentemente pues no es agradable. También se han encontrado dentro de los dos edificios, que era un escenario pues impracticable, ¿no?, para entrar. Y ya le digo, suerte de esta jaula, ¿no?, que bueno, desde aquí celebramos la inventiva que tienen para poder, pues, bueno, gracias a esta jaula pues hemos evitado que hubiera más heridos. Esta gente iba a hacer daño, evidentemente. Lo que pasa es que era un dispositivo también de máximo, y los que quedaban allí sabían perfectamente que tenían las de perder. Por sí, tanto, no. Pues al final el desalojo, que había generado muchísima expectación mediática, pues se ha resuelto favorablemente y bastante rápido, ¿eh? Porque no había bien una previsión, se esperaba que igual se alargara hasta la tarde. Por tanto, vamos, el desalojo impecable, no hay otro cualificativo mejor.
¿Esperáis algún tipo de respuesta, más allá de lo de esta noche, que imagino que se junta el hambre con la ganas de comer, pero esperáis que en los próximos días haya problemas?
Bueno, ya han convocado para este sábado una manifestación, esta vez en Madrid, porque ahora los discursos están en Santa Coloma, pero hay una donde el lema es venganza, por tanto ya con... ¿no? Con este llamamiento poco podemos decir. De hecho, la manifestación está considerada de nivel 3, de alta peligrosidad, ¿no?, por el tipo de público que tendrá. Así que nada, como ya teníamos previsto que incluso el desalojo de hoy se enquistara hoy para prever incidentes como los que nos hemos encontrado en otras ocasiones, usted recordará Campillas, ¿no?
Sí.
La respuesta que hubo después, que hubo una guerra en la calle, auténtica kale borroka, ¿no? Aquello fue el punto de inflexión en Barcelona. Pues para evitar todo esto ya hemos ido un poco en previsión, ¿no? Todo el mundo está convocado, igual que hoy estaba convocado todo el mundo. Hoy allí en el desalojo estaba Canina, Subsuelo, TEDx, ¿no? Previsión de lo que pudiera pasar. Pero bueno, los efectivos de orden público estos días están convocados por si hubiera más incidentes.
Una última cuestión, Inma, y sin meternos en jardines. La presión política que hay alrededor de este tema, con la administración anterior, ¿os está limitando la manera de actuar o la policía va a lo suyo?
Bueno, los agentes, por suerte, son grandísimos profesionales que no se dejan amedrentar ni por nada ni por nadie, ¿no? Pero obviamente la presión política no ayuda, ¿no? Y esto de estar constantemente en el foco mediático, ¿no?, o incluso volver a casa con una denuncia por haber hecho tu trabajo o por haber obedecido órdenes completamente garantistas y legales, ¿no?, por el ejercicio de tus funciones simplemente, pues evidentemente es un problema, ¿no?, que acaba afectando a la persona. Hay que dejar que la gente haga su trabajo con el máximo de garantías y sobre todo con seguridad jurídica, que es algo que parece que alguno y alguno no ha entendido, ¿no?
Sí.
Y hay organizaciones, tanto sociales como políticas, pues que juegan a esta fiscalización permanente, que además presionan al gobierno para que les apoye en este sentido, ¿no? Nosotros seguiremos exigiendo pues máximas garantías para nuestros compañeros, porque si no, pues nos encontraremos incidentes como los de hoy, desalojos pues mucho más violentos de lo que por suerte hemos visto hoy. Si no tenemos apoyo político, pues no iremos.
No olvidemos que esa gente se juega la vida, con jaula o sin jaula, sencillamente por cumplir con su deber. Irma Viudes, portavoz del SAFEPOL en Los Mossos. Gracias. Suerte, Irma.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Mira, quiero echar una mano en el caso de que vivas ese tipo de situaciones. Lo primero de todo es saber si cuando llegas a tu casa o a tu inmueble, los ocupas llevan más de 72 horas. ¿Qué pasa? Se lo hemos preguntado a la abogada Isabel Gambín.
Si el allanamiento de morada no pasa de las 72 horas, lo normal es que la policía va y echa a esa persona. Ahora bien, si nos vamos de vacaciones una semana y volvemos y nos encontramos con que nuestra vivienda está ocupada, si ellos pueden acreditar que han estado más de 72 horas, ahí ya los cuerpos de seguridad no pueden entrar y nos tenemos que ir.
Otra cosa son las excusas que los ocupas pueden poner a lo largo de su estancia en el inmueble. Al final son mafias que tienen muy bien planificada la estrategia.
Te alegan, te ponen de manifiesto que ellos tienen título. Ponen de relieve excusas tales como: no, a mí es que me dieron las llaves de la vivienda, o yo tengo una cesión de uso, me hicieron un contrato de arrendamiento verbal, o yo soy el antiguo propietario hipotecario. Luego ya, en fase jurídica, y como se ha adelantado, suelen alegar un estado de vulnerabilidad.
Isabel nos da dos consejos fundamentales a la hora de que nos pase esto. Primero, ser rápidos y estar atentos a lo que ocurre en nuestro inmueble. Y el segundo, denunciarlo.
Denunciar y presentar demanda. Y yo lo haría a la par. ¿Por qué? La denuncia porque se ha cometido un hecho delictivo, y la fase de demanda en vía civil porque me han quitado mi derecho de posesión.
Mira, quiero ponerte varios ejemplos con nombres y apellidos para mostrarte la cruda realidad que todavía sigue viviéndose en España. El primero tiene lugar en la localidad de Calpe, en Alicante. Se descubrió o empezó el pasado domingo. José entraba en casa y se llevaba una sorpresa.
Pues llegué el domingo 26 por la tarde a las 5 y me encontré sin ninguna puerta rota ni ventana. En una de las habitaciones todas unas pertenencias que no eran de nadie de nuestra familia, es decir, de un ocupa. Había pantalones, crema de afeitar, un móvil, incluso un cuchillo en la habitación.
Lo primero que hizo fue llamar a la Guardia Civil, que realizaron un registro de las pertenencias que había en la habitación. Lógicamente, y ante el temor de que pudiera presentarse el propietario de esas prendas, decidió pasar la noche en un hotel.
Lo cierto es que la primera noche tuve que dormir en un hotel porque esa noche del domingo podía venir en cualquier momento este individuo. Las noches siguientes, lunes, martes y miércoles, he dormido en la casa, pero con la angustia de que pudiera venir este hombre solo o acompañado, y desconocíamos también el peligro que entrañaba, si era un hombre violento, etcétera.
Ese momento llegó. El ocupa, que había pasado días en su casa, volvió para recuperar sus cosas. Afortunadamente, la Guardia Civil actuó rápido y consiguió detenerlo.
Vino con todas las ventanas cerradas y toda la casa cerrada. El marroquí picó varias veces, yo no atendí, no intercambié palabra con él, llamé a la Guardia Civil, y la Guardia Civil en aproximadamente 10 minutos vino, lo detuvo, y a mí me interrogaron para que diera los papeles de las denuncias, que eran hasta 3, etcétera.
Ahora empieza el lío de las denuncias, claro. Tan solo hay 3 comunidades autónomas donde el número de viviendas ocupadas se ha incrementado: Valencia, Extremadura y Murcia. De estas 3, destaca la Comunidad Valenciana, que tiene unos 1.270 ocupaciones, es un incremento del 23%.
En nuestro caso, somos los únicos propietarios de no banco en un edificio completamente ocupado. El edificio se construyó durante la burbuja inmobiliaria y la promotora quebró, quedando ahora en manos de un fondo buitre. Se había mantenido vacío hasta la pandemia, cuando primeramente se metió un solo cupa. Esto se mantuvo así por unos meses hasta que, imagino que este, viendo que no le pasaba nada, decidió hacer negocio con el resto de pisos vacíos.
Es María. Nos cuenta que las llaves de los pisos vacíos se venden por una gran suma de dinero y cuando se van los ocupas son sustituidos por otros. Lo peor de todo para ella es el miedo a pensar que puede pasar algo mucho más grave.
La mayoría de mis vecinos son veinteañeros ninis. Ni trabajan, ni creo que estudien. Sus horarios son completamente distintos a los de una familia trabajadora. Así que les da igual si son las 3 de la mañana de un martes o un sábado noche. En cualquier momento les parece adecuado para reunirse en su salón y armar un follón. Es más, suelen dormir de día y tener vida de noche.
Lo primero y fundamental cuando ocupan tu casa es presentar una denuncia. Es algo muy importante, ya que supone iniciar un procedimiento que, aunque sea largo, te permite ver la luz al final del túnel. Mira, te quiero contar el caso de José Antonio. Es miembro de la plataforma de afectados por la ocupación y tras 2 años de lucha judicial ha conseguido recuperar su vivienda. 2 años. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver cómo resumimos estos 2 años en 5 minutos, amigo, pero bueno. Oye, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo te enteras de que te han ocupado con K?
Pues mira, te cuento, Ángel. Mi historia es una situación de inquiocupación. Es decir, cuando pensamos en un ocupa, pensamos en una persona que derriba una puerta para entrar a una vivienda, pero una gran realidad que vivimos en España es que tú metes a alguien a vivir en tu vivienda y en un momento determinado deja de pagarte la renta y ahí comienza la batalla judicial que, como muy bien dices, en el mejor de los casos puede acabar a los 2 años.
Una vez te enteras de que alguien quiere ocupar la casa, ¿qué haces? ¿Qué te dice la policía?
Pues mira, en mi situación, este señor, en un momento determinado, él vino a alquilar su vivienda a través de una agencia inmobiliaria con su renta, su contrato, todo en regla para formalizar el contrato de arrendamiento. Y cuando lleva alrededor de 6 meses, me indica que no puede pagar la renta y bueno, pues un poco por humanidad, por empatía, pues le das un margen, le dices que no pasa nada, que el mes siguiente se pone al día. Pasa otro mes, y cuando han pasado 3-4 meses te das cuenta de que estás inmerso dentro de esa pesadilla que siempre has oído, pero que te está tocando vivirla y bien de cerca.
¿Cómo fue tu relación? ¿Intentaste en algún momento llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Cómo era?
Pues mira, mi relación en todo momento con él fue cordial, intentando hacerle ver que la situación era insostenible, porque evidentemente yo necesito ese sostén económico para poder llevar mi nivel de vida y poder afrontar la hipoteca y los gastos de esa vivienda. Le voy diciendo en todo momento que bueno, que vamos a intentar el mes siguiente y lo vamos a seguir poniendo al día, pero llega el momento en el que la relación se rompe porque él te dice muy a las claras que él es una persona insolvente, vulnerable, que además tiene toda la desfachatez de decirte que él es una persona que trabaja en B, trabaja todo en negro, y como él no tiene ningún ingreso declarado, nunca vas a poder llegar a cobrarle la renta, con lo cual, que si quieres lo denuncies, que va a estar viviendo 2 años en tu casa gratis y con los gastos pagados.
Oye, ¿qué te decían los vecinos? ¿Cómo era la convivencia?
Bueno, la convivencia era insostenible, Ángel, insostenible. Es decir, es una persona, pensad que es un perfil de persona que está de paso. Cuando tú estás de paso en una comunidad, pues evidentemente no cumplen las normas, tenía atemorizado a todo el vecindario, hacía lo que le venía en gana y en todo momento no cumplía normas, no hacía caso a las indicaciones que se le daban y prácticamente pues era el jefe de allí de la comunidad de vecinos.
Has estado 2 años. ¿Cómo han sido estos 2 años de lucha judicial?
Pues es un proceso costoso a nivel económico, a nivel emocional. Es algo que te va degradando día a día porque la impotencia de ver que lo que te pertenece no es realmente tuyo, lo está disfrutando otra persona. Tienes que estar pagando todos los suministros de esa persona Entonces, a nivel económico, a nivel mental, a nivel emocional, es una lucha que te degrada mucho.
Una vez pudiste entrar en la casa, desalojaron a quien lo ocupaba, ¿cómo te la encontraste?
Pues como creo que se puede imaginar todo el que esté escuchando esta conversación, aquello era un desastre. La propia puerta de entrada a la vivienda de acceso estaba destrozada. Por supuesto, había robado y sustraído enseres, muebles, electrodomésticos, y luego una reforma integral en tanto cuanto la casa estaba completamente destrozada, empezando por la puerta, paredes, azulejos, una reforma integral.
Mira, un amigo mío de Mallorca me mandó una noticia de la última hora. Un juzgado expulsa al ocupa del chalet de los 3 millones de euros en Sonvida. Al parecer, el tío se grababa con el móvil, decía que había ocupado la casa y que ahí estaba, tenía un Audi, ropa de Armani, se manejaba con un iPhone, alquilaba la casa para fiestas, le han encontrado una balanza electrónica en un armario, o sea, era un pajarraco. ¿Qué consejo darías a quien pase por tu misma situación, José Antonio, Juan Antonio?
Pues mira, todo esto que estás diciendo es muy paradójico, porque lo más gracioso de todo es que el ocupa, cuando sabe que lo está haciendo adrede, se jacta de ello y va por ahí diciendo que él vive gratis, que él está sin pagar consumos, y se lo va diciendo a los vecinos, a sus amigos, a sus familiares. En fin, yo mi consejo para todo lo que esté viviendo esa situación es que confíe en la justicia. Es lenta, es costosa, pero como bien has dicho al principio de la conversación, la luz al final del túnel está, y simplemente hay que dejarse llevar y esperar un tiempo que a veces puede llegar a ser desesperante.
José Antonio, miembro de la plataforma de afectados por la ocupación, tu historia ha acabado bien. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Gracias. Hoy hemos utilizado la percha del desalojo en Bonanova, Barcelona, y de las ocupaciones que están ocurriendo en nuestro país para hablar de este problema. Según Interior, cada día se registran 46 denuncias por este tipo de delitos, un problema que sigue siendo una realidad y que se convierte en una auténtica pesadilla para las víctimas.